Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos viernes 26 de mayo del año 2023. Hoy hablaremos sobre un emprendimiento, sobre una librería que es un nicho de mercado importante sobre el cual vamos a desarrollar esta especialización en los negocios. Tenemos aquí a Verónica Villarán, ella es gestora de la librería Placeres Compulsivos, pero antes, Cocina con Calle es el nuevo coleccionable de tu diario El Popular, que llega con las 49 recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa, bien servido, bien taipá y con todas las cremas. Colecciona tu lámina gratis todos los días con tu diario El Popular. Vamos a ver también cómo va el dólar. El día de hoy lo vemos en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.68 y lo venden en 3.70. Y en las casas de cambio digitales se compra el dólar en 3.69 y se vende en 3.72 en promedio. Vamos con el programa. Hoy vamos a hablar, como dije, sobre los nichos de mercado. Hay uno importantísimo, muy interesante, que está enfocado en una librería de especialidad, porque allí se muestra, se gestiona y se apuesta por la lectura de obras de todo tipo hecho por mujeres. Así es, por mujeres. Allí radica ese nicho de mercado y sobre esto vamos a hablar, como dije, con Verónica Villarán, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Verónica? Buenos días.
Hola, Rubí. Buenos días. ¿Cómo estás?
Bienvenida a La República.
Muchas gracias.
Verónica, muchísimas gracias. Lo primero, Verónica, ¿qué nombre tan bonito ponerle a tu librería Placeres Compulsivos? ¿De dónde viene este nombre y por qué esta especialidad en el nombre?
Placeres Compulsivos era el nombre que yo elegí para mi cuenta de Instagram. Ajá. Cuando la abrí, porque solo colgaba cosas que me provocaban mucho placer, que era tomar fotos, caminar, leer, y empecé luego a postear pequeñas reseñas de libros. Y cuando salió la librería, me sugirieron mantener el nombre porque ya tenía gente que me conocía como Placeres Compulsivos.
Y además, eso, como tú sabes perfectamente, la lectura nos da un placer importantísimo porque aprendemos, conocemos, vemos otras, sí, realidades. Genera también un placer compulsivo.
Sí, totalmente. ¿Así es? Esa es la idea, sí.
¿Y usted qué placer compulsivo tiene? Es importante, yo creo, apuntar hacia la lectura. Verónica, hay una característica importante en tu librería porque son textos que tienes ahí de mujeres, hecho por mujeres, escrito por mujeres. ¿Por qué esta especialidad?
Yo había empezado a leer en el 2020, en pandemia, a muchas mujeres, coordinaba clubes de lectura de libros escritos por mujeres. Y cuando nace la idea de la librería, al ver los catálogos de las distribuidoras, de las proveedoras, noto que es tremendamente desigual, inequitativo, la cantidad de libros escritos por varones versus los de mujeres. Y decidí entonces que me iba a concentrar en la literatura escrita por mujeres, que ese espacio era para las mujeres.
Importantísimo. ¿Y hay alguna cifra que pueda de alguna manera enmarcar esta diferencia entre los libros de hombres y mujeres?
No, no te la podría dar con números exactos, pero en toda la cadena hay más varones que mujeres, ¿no? Uh-huh. Y leemos más varones. O sea, en nuestra historia, si tú piensas lo que leíste en el colegio, en la universidad, vas a recordar seguramente más libros de varones, ¿no? Y no es que las mujeres no escribamos, escribimos mucho y escribimos muy bien.
Por supuesto, claro que sí. Y además una lectura muy bonita. Hay una característica especial en la librería de la que estamos hablando al día de hoy, justamente acercar al público las obras, la literatura, los poemarios, las novelas escritas por mujeres. Pero ¿cómo surge esta decisión, Verónica, de apostar por una librería con obras de mujeres?
La librería nació de una manera bastante espontánea. Yo nunca había pensado que iba a tener un espacio propio, un negocio propio. De hecho, trabajo como consultora hace 30 años en temas de educación y en escuelas rurales. Y nació básicamente porque se dio la oportunidad. Porque yo venía leyendo mucho, se alquilaba un local, eran tiempos de pandemia, muchos lugares cerraron lamentablemente en pandemia y muchos nacieron también. De hecho, nacieron librerías porque la gente se volcó a leer durante la pandemia. Así que era como una oportunidad hermosa.
Placeres Compulsivos, entonces, parte en plena pandemia. ¿Surge allí?
Sí.
Una oportunidad impresionante.
Sí. Abrí, de hecho, cuando estábamos transitando la tercera ola. Uh-huh. Los primeros meses poca gente iba, porque poca gente se animaba a salir. Así que andábamos con los deliveries de libros, hasta que poco a poco la gente empezó a salir. Yo al principio no hacía actividades, por ejemplo. Al octavo mes empecé a hacer, uh-huh, muchas actividades en la librería y hoy por hoy tenemos al menos una a la semana y acaso a veces tres.
¿Y aproximadamente cuántas autoras y cuántos libros de autoras tienes en tu librería?
Más de 1.300 escritoras mujeres.
Ajá, 1.300 escritoras mujeres en tu librería. Sí. Y esto puede crecer, obviamente.
Y tengo un porcentaje mínimo de lo que escriben las mujeres. De hecho, por ejemplo, mujeres africanas en este momento deben haber 3 narradoras. No he entrado todavía al mundo de la poesía africana, uh-huh. por decir una cosa súper sencilla, ¿no? Uh-huh. O sea, continentes enteros de ese planeta de los que no sabemos nada en términos de la escritura por mujeres, ¿no? De las latinas también, o sea, hay argentinas, sí, porque hay un boom, hay mexicanas, pero paraguayas no recuerdo siquiera si tengo uh-huh. en este momento una escritora paraguaya, ¿no?
Y en el caso de las peruanas, ¿qué sí. porcentaje? Obviamente un gran porcentaje.
Mira, con las peruanas es fantástico porque hay algunas autoras muy conocidas como, Katia Dawi, narradora uh-huh. Bastante joven, que sí, están en la librería porque vienen con proveedoras muy grandes, con uh-huh. Penguin, ¿no? Con Planeta. Okay. Pero también hay muchas editoriales independientes peruanas que han apostado mucho por narradoras, por poetas, y que han llegado a la librería. Y yo sí tengo una vocación bien particular en seguir acogiendo a las editoriales independientes, uh-huh. pero más aún a las mujeres que se autopublican, que buscan ellas mismas el modo de publicar.
Por ejemplo, Paola Dávalos, recientemente ha publicado sí. un poemario importantísimo. Delira. ¿Cómo es?
Delira. Fibra disonante.
Exacto. Y también sí. Jimena Bartu.
Jimena también tiene con Dendro, que es ajá. una editorial muy pequeñita. Sí. Delira es con Alastor. Y son poetas jóvenes, son poetas que están en sus primeras publicaciones o segundas. Y una de las cosas lindas que pasan en la librería es que además de tener sus libros, muchas veces tenemos presentaciones con ellas.
Claro que sí. Jimena Bartu, por ejemplo, ella es artista visual, uh-huh. Hace teatro también. Ella trabajó en La República, periodista de La República.
Mira,
y obviamente un abrazo para ella también. Pero ajá. también estamos hablando Claudia. De escritoras connotadas, por ejemplo, sí. como el de Claudia Salazar Jiménez. Este es su primer libro, ¿no? La sangre de la aurora. Ella ha ganado el premio Las Américas de narrativa latinoamericana. Y como ella, obviamente, hay más mujeres que están muchísimas. En tu librería.
Muchísimas. O sea, con las peruanas es hermoso, porque además, a ver, las que has nombrado son básicamente o de Lima o que radican o radicaron en Lima. Y acá hay un tema también que hay que ir abriendo el mercado a reconocer las voces de las mujeres de todo el país, de todas las culturas. Entonces, sí, tengo libros, poemarios, por ejemplo, que son bilingües, quechua castellano, shipibo castellano, y tengo muchos de mujeres muy jóvenes uh-huh. que han ido directamente ellas, no una distribuidora, no un proveedor, sino ellas a llevar un libro a la librería. Y creo que eso es algo importante, que solamente lo hacen librerías de barrio, ¿no? O sea, uh-huh. librerías pequeñas, sean o no temáticas, digamos, pero que tienen una apertura mayor a libros que te entregan en mano las propias autoras, ¿no?
Lo que estamos hablando en este momento es de una librería, precisamente un nicho de mercado. ¿Pero es rentable tener una librería con un nicho de mercado específico con libros de mujeres?
¿Qué es rentable?
Muy rentable.
No, ¿qué es rentable? ¿Qué rentable? ¿Cómo lo entiendes?
Yo te estoy preguntando, ¿qué es rentable para ti?
A ver, si te soy bien sincera, es más el placer que me provoca el espacio, que es hermoso, las conversaciones que se dan cuando uh-huh. llegan o autoras o personas que vienen a buscar, la posibilidad de, ante una pregunta como, ¿tienes algo de Vargas Llosa? No, pero mira, tengo esto.
Claro.
Ah, mira, eso también. Y ver las caras de las personas cuando pasean la mirada entre los estantes uh-huh. y me dicen, solo mujeres. ¿Tantas mujeres escribían? Y yo digo, aquí no hay, pero imagina la cantidad en el mundo, y yo tengo, es una librería re pequeña. Para mí eso es lo rentable, pero exacto. en términos económicos, esa era tu pregunta, que estamos en un programa de economía.
Es complicadísimo.
No, las librerías en general la tienen cuesta arriba, ¿no? Porque no es el producto, digamos, que más se consume entre la ciudadanía aquí ni en otras partes. Somos un pueblo que lee poco, somos un pueblo además que si elige leer de lo poco que lee, va a buscar muy probablemente cosas en el mercado pirata,
exacto,
digamos.
Exacto.
También es verdad que las librerías son escasas y están concentradas básicamente en Lima, entonces tampoco es que hayamos hecho un buen trabajo en descentralizar un poco al libro, aunque hay esfuerzos importantes.
Se nota entonces cierta concentración, digamos, en el aspecto de la librería.
Totalmente. Totalmente. Sí.
Y es importante entonces ampliar más ese abanico de posibilidades para que la gente pueda leer. Lo importante es que los peruanos tenemos que leer. ¿Cuál es la importancia de definir este nicho de mercado? En este caso, por ejemplo, segmentar el mercado para el caso de las mujeres.
Yo lo que quería era visibilizar la literatura escrita por mujeres. Es decir, quería que en los estantes una pudiera encontrar muchas escritoras mujeres y no fuera siempre como a los clásicos que suelen ser varones. Ahora, en términos de quién compra, es verdad que la mayor parte de las que entran a la librería y a muchas librerías son mujeres. Pero a mí me gustaría que sean los varones también los que consumen literatura escrita por mujeres, ¿no? Que rompan ahí un cierto prejuicio de que la literatura escrita por mujeres tiene una tonalidad, es para mujeres, lo cual no es cierto, menos en estos tiempos donde las mujeres escriben de todo y de toda, con todas las voces Así posibles.
Es importante que para definir un nicho de mercado se requiere tener muy buen olfato, con el que obviamente se permita satisfacer la demanda del público. ¿Cómo descubriste que eso era, que ese era el inicio tan necesario, que eso era importante definirlo como parte de ese negocio? Porque es un negocio también, pues es una librería. Hay que tener rentabilidad, hay que invertir también. Tú has invertido, ¿es así?
Sí, bastante, sí. Creo que lo que pasa en una librería como Placeres es que lo primero que hay que hacer es despertar una curiosidad, ¿no? Despertar la curiosidad que se genera cuando alguien dice todos estos libros están escritos por mujeres. Ah, mira, yo no he leído tantas mujeres. Y lo que yo hago, que es un trabajo de hormiga y por supuesto a escala muy pequeñita, es preguntarle a alguien cuál es el último libro que recuerdas haber leído de una mujer, ¿no? Entonces se quedan pensando y me dicen, no me acuerdo, no me acuerdo que he leído de alguna mujer. O me dicen, ah, cuando era chica leía a Agatha Christie en el colegio. ¿No? Tengo un estante de Trueque, que es muy lindo.
Es hermoso. Yo quiero comentarles un poquito la experiencia porque fui a la presentación de un libro hace 4 semanas, me parece, y vi un anaquel, un lugar donde se dice, estos libros se prestan, algo así. Sí. Entonces tú llevas el libro, te lo llevas, ¿y por qué no registras a las personas que llevan el libro?
Porque, a ver, pasan varias cosas. La primera es que Barranco, la librería está en Barranco y es una zona de tránsito de mucho turismo, donde digamos, la gente va a pasear. Entonces, no es que todo el mundo tenga un libro bajo el brazo para hacer el trueque. La idea original era que era un estante de trueques. Llevabas uno y dejabas otro.
Es decir, si yo llevo este libro, puedo
cambiarlo, por otro. Okay. Esa era la idea original, ¿sí? Pero lo que sucedió es que mucha gente pasea sin tener un libro bajo el brazo. Y de pronto miraban en el estante, me miraban a mí, me decían, este libro lo vengo buscando hace tanto tiempo, no puedo creerlo, está acá.
Entonces tú le
facilitas. Y él decía, llévatelo.
No es que le facilites el espacio para que lo lea ahí.
No, se lo lleva.
Se lo lleva el libro.
Sí, sí, sí.
¿Te deja algo a cambio? ¿El DNI, pasaporte, documento de identidad? No. ¿Firma algún vale?
No, no. Lo único que yo digo cuando dejo ir los libros, cosa que me hace muy feliz, es léelo. Y si no puedes regresar, porque de pronto vives muy lejos, luego no lo guardes, luego dáselo a alguien más para que lo lea. O sea, si tú lo disfrutaste, permite que alguien más lo disfrute.
Importante.
Y creo que de eso se trata. En realidad, la posibilidad de que los libros circulen, de que se lean más de una vez, a mí me da mucha pena que uno compra un libro, lo lee, luego lo guarda en una estantería en casa.
Y se queda dormido.
Y se va a quedar acumulando polvo.
Exacto.
En esta ciudad, humedad y polvo. Entonces, si en vez de eso uno pudiera tener una mayor, digamos, apertura, yo sé que hay gente que atesora los libros y no hay manera de que los presten y los menos los deje ir, pero con algunos sí se puede, o sea, uno guarda algunos libros que quiere mucho, pero no pasa siempre con todos.
Es importante entonces dinamizar la lectura.
Absolutamente.
Te cuento lo siguiente, Verónica, para el año 2022, perdón, unas 292 mil personas, acudieron a las ferias del libro, ¿ya? Mira, cuando en el año 2019, es decir, antes de la pandemia, habían asistido 586 mil personas aproximadamente. ¿Qué explica esta disminución de la presencia de personas en ferias de libros?
Yo no sé si hay un poco también del temor de entrar a sitios masivos con mucha gente, porque la pandemia, el COVID, golpeó emocionalmente también a mucha gente. Perdimos claro que sí. Demasiada gente querida, entonces de pronto es la sensación de no quiero entrar a un sitio tan grande con tanta gente, pero en realidad en pandemia mucha gente se volcó a la literatura, o sea, mucha gente buscó leer, que era también algo que alimentaba un tiempo de mucha incertidumbre, ¿no? Entonces no sabría exactamente por qué bajó tanto la cantidad, pero yo creería que hay mucha gente que está leyendo más que, incluso más que prepandemia, ¿no?
Tengo otras cifras, Verónica, y es que sabemos que la venta de libros impresos ha subido marginalmente respecto a los libros digitales. Es decir, más gente está leyendo libros digitales. En este sentido, ¿cuáles son las perspectivas de un negocio que apuesta por libros físicos, con libros en papel? Qué rico es leer un libro impreso.
Sabes que esa es una discusión que se viene sosteniendo ya hace varios años, ¿no? Si los libros digitales van a reemplazar a los físicos, y en algún momento puede haber provocado angustia en el circuito, digamos, del libro.
Del mercado del libro.
Del mercado del libro. Pero yo creo que no. Yo creo que no van a desaparecer los libros físicos. Es un artefacto, digamos, de cultura que se va a mantener por mucho, mucho tiempo. Creo que si bien te facilita tener un dispositivo digital y lo puedes llevar a todas partes, sino pesa y tal, tener un libro físico, ese contacto directo con el papel, esa posibilidad de sostenerlo, de pasar las hojas, de marcar si tú quieres, de colocar incluso tu separador de páginas, es algo que todavía las personas buscamos, ¿no? Se sigue publicando impresionante. O sea, en este país la publicación, por ejemplo, de poemarios escritos por mujeres jóvenes es impresionante, o sea, más de lo que uno puede
imaginarse,
¿no?
Verónica, el mercado peruano de libros generaría cerca de 20 millones de dólares para el año 2026, es decir, crecimiento.
Okay.
Pero ¿de qué depende de que esto se concrete y realmente podamos subir en ese tipo de colocación, venta de libros que es tan importante para el mercado peruano?
Creo que son varios factores. Uno de ellos es la promoción propiamente de la lectura y la mediación de la lectura. Nosotros tenemos en el país bibliotecas públicas que no tienen prácticamente movimiento porque no hay un trabajo de mediación. Los libros existen, pero no existe alguien que cuando tú llegas, cuando una persona llega a una biblioteca donde puede consumir la lectura de un libro, que alguien que le diga, ¿qué te interesa? ¿Qué te gusta leer? ¿Te gusta la novela o te gusta el cuento o te gusta la poesía? ¿Qué tipo de novela? ¿Te gustaría histórica o romántica o de ciencia ficción?
¿La de terror?
¿O de terror?
¿La de
o
sexo,
erótica?
¿La de sexo, por
claro.
ejemplo?
Y entonces, alguien que te dé ese, que te haga, porque para mí pasa por preguntarle a las personas qué cosas les gustan y a partir de eso, mira, te sugiero esta, te sugiero esta. Hay un acompañamiento que hacer con la lectura, ¿no? Y es un acompañamiento que la mayor parte de ciudadanos no tenemos. Lo que tenemos es como una enorme cantidad de otras posibilidades, desde tu teléfono para entrar al Instagram y pasarte horas mirando reels en el Instagram, que te mueres de la risa, y TikTok y demás, y está todo bien con eso. Pero no hay un acompañamiento para ofrecerte un libro que pudiera, en función a tus intereses y a tu edad y a cómo eres, de pronto enganchar contigo. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor. Yo sé que ahorita hay mucha compra de libros para nutrir las bibliotecas públicas, por ejemplo, o libros para los colegios, que está buenísimo. Pero lo que falta es esa...
Dinamizar la lectura.
Esa mano amable además, que te vaya orientando a qué leer, ¿no? Que no sea una lectura forzada en el colegio, por ejemplo. Esta llamada la hora de la lectura, debería ser más por placer y entonces debería pasar por preguntarle al niño qué te provoca hoy día, qué te imaginas.
Por lo tanto, tiene que ser un placer compulsivo leer un libro, es importantísimo eso. Hay un dato importante y preocupante también, Verónica, 70% de la población en el país no suele comprar libros ni digitales ni impresos. Es una cifra terrible.
Sí.
¿Qué comentario tienes?
Yo creo que... Por un lado, sí, es terrible pensar que ese objeto, digamos, ¿no? Tan delicioso para algunos, no es de interés para muchos otros. Yo me preguntaría si es porque hay otras necesidades por satisfacer, si es que hay otras cosas que se consideran más valiosas, si es que hay un descrédito de la literatura como una pérdida de tiempo en algunos contextos. De hecho, ahí donde hay que trabajar mucho, se considera que estás perdiendo el tiempo si estás leyendo un libro, ¿no? No es de película, es real que un padre le diga a un hijo, ¿qué haces? ¿No? Tienes que ponerte a trabajar. ¿Qué haces leyendo una novela? ¿No? No es un libro académico, no es un libro para tu trabajo. Creo que hay también un poco de esos prejuicios con respecto, por ejemplo, a leer poesía. No, ah, no, la poesía es para mujeres, ¿no? Los varones que hacen leyendo poesía.
De
creo que hay
manera,
una serie de prejuicios
es erróneo
también.
Totalmente.
Totalmente. Pero creo que hay muchos prejuicios si somos una cultura, digamos, que no le ha dado al libro como artefacto y como medio un lugar más cuidado, ¿no?
Hay que tener más cuidado.
Sí.
Verónica, lamentablemente el tiempo se nos fue volando, 20 minutos se nos fueron volando. Pero antes de irnos, tus recomendaciones, esos tips tan necesarios para aquellas personas que quieren desarrollar una estrategia de negocio en función a este nicho de mercado como el tuyo, por ejemplo.
Yo empezaría diciendo que si no parte por el gusto propio por algo, no va a ser próspero. En el sentido no solamente económico, sino en el sentido también de la satisfacción personal que provoca tener un negocio en donde uno hace aquello que le gusta hacer, ¿no? Entonces creo que esa es la primera búsqueda, saber qué cosa es lo que uno le gusta hacer y dónde puede colocar eso, ¿no? Físicamente, digamos, en qué espacio y cómo lo va a ir gestionando y desarrollando, ¿no? Pero identificar que para mí parte por eso, quizá no sea el consejo que se suele dar, pero para mí parte por identificar qué es lo que a uno le provoca, lo que a uno le provoca
lo que a uno
placer.
Le gusta, así es, fundamentalmente.
Sí. Y ahí es más fácil bregar, digamos, con las dificultades y es más sencillo ir cada día, a pesar de que no siempre, dirían los comerciales, se vende lo que hay que vender, pero estás ahí porque lo disfrutas, ¿no?
Entonces, eso es importante.
Sí, porque te sostiene. Te sostiene en los tiempos difíciles también, ¿no?
Verónica, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía.
A ti.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Verónica Villarán, emprendedora, gestora de la librería Placeres Compulsivos. Nos vamos ya, pero antes, Cocina con Calle es el nuevo coleccionable de tu diario El Popular que llega con las 49 recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa. Bien servido, bien taipá y con todas las cremas. Colecciona tu lámina gratis todos los días. Muchísimas gracias. Lo invitamos nuevamente a estar conectados en toda la programación de LR Más con la mejor información en tus manos. Que tenga usted un grandioso fin de semana. Hay que acercarnos a un libro, es importantísimo. Hay que leer para ser felices en cada línea de lectura. Conmigo será hasta el día lunes. Tu Paranchis Kama, Huarquecuna, Panecuna, Yacnamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.